quizás nadie considere mínimamente la posibilidad de que lo expuesto aquí sea real. Situación para la que estamos preparados. Lo terrible e inesperado sería que lo comiencen a considerar. Embárquense en este bote, en esta nave desvencijada. Embárquense en esta dalca. Esta dalca macabra. Danza reflejada por Lautaro Dalca. La noche. La noche siempre ha sido el espacio de calma, el momento del descanso, y es en ese momento en que comienza esta historia con aires de confesión. Un tic-tac viene del centro del living comedor de la casa. Por las cortinas se colaban danzas sutiles de sombras inquietantes proyectadas por hojas de naranjos y limoneros, en compás de las precipitadas gotas de lluvia, en constante quiebre rítmico y caprichosa caída. Por los muros del pasillo se proyectaba aquella danza, distorsionada por el relieve de los ladrillos de la tabiquería, formando figuras que tras cada tic-tac de aquel omnipresente reloj infundían ese temor primigenio. Uno a uno los pasos iban llevando por los pasillos a un niño, asustado, pero curioso, con más temor a la soledad que a la oscuridad. Iba observando la danza de sombras, sonidos y reflejos, proyectada en muros, cortinas y paredes. Pronto un familiar y rítmico soplido entrega algo de calma y sienta con un peso ancestral la dirección a la cual dirigirse. El golpe de aquel cardíaco bombo se hacía cada vez más presente en la garganta del pequeño. Cerrando intermitentemente los ojos, cuando la danza proyectada reflejaba macabras imágenes de mundos extraños. En el umbral de una habitación, donde también la danza proyectada y su reverberación dominaban el espacio y el tiempo, parado, respirando con cuidado, tratando de no interrumpir el silencio, el niño observaba. Dos figuras amorfas, cubiertas por cordilleras tejidas, se erguían sobre valles en una gran isla en aquella habitación. Unos ojos siniestros observaban desde lo alto. Miran con una mezcla de furia y desidia. Se enciende la luz. ¿Qué haces ahí? Nada. ¿Cómo que nada? Algo harás. Miro. ¿Qué miras? Hay cosas afuera. Gente en los árboles. Gente en los árboles. Pero ¿qué cabeza tiene este niño, por Dios? ¿Usted no los ve? Claro que no, si no hay nadie. Apague la luz y los verá. ¿Pero para qué voy a apagar la luz? Si la apago no los podré ver. ¿Me puedo acostar con usted? Bueno. Abuela, ¿no te da miedo? ¿Dar miedo? ¿Qué? Las sombras, esas que danzan en la muralla. ¡Ja! ¿Cómo me van a dar miedo si son las hojas de los árboles? Yo veo gente. Algunos están gritando. Otros tienen miedo. ¿Pero qué ve este niño, por Dios? Esas son figuras que se forman con los movimientos de las hojas por el viento y la lluvia. Si asomas tu cabeza, al abrir la ventana, verás que no hay nada. Acá no pasa nada. En otros lugares suceden cosas. ¿En cuáles? En el desierto. ¿Qué sucede en el desierto? Se ve al diablo. ¿Usted lo vio? Una vez. ¿Y cómo es? Elegante. La abuela se acomodó en la cama. Extrajo desde un cajón de terciopelo, contiguo al velador, una manta tejida, con la cual se abrigó. Volvió a hurguetear dentro del cajón y comenzaron a aparecer lanas y palillos. Una vez ponderados los materiales, guardó lo que no necesitaría y comenzó los preparativos. Te voy a contar lo que he visto, para que te des cuenta que no tienes que tenerle miedo a las sombras de los árboles. Pero después te vas a dormir a tu cama, ¿entendido? Sí, abuela. La danza reflejada continuaba haciéndose presente, de manera intermitente y muy tenue en una esquina de la habitación. El niño, cada cierto tiempo, miraba y se percataba que las formas cambiaban y que aquellos rostros que reflejaban lamentos de mundos distantes adquirían nuevas expresiones de misterio. La abuela comienza su relato. Siempre tienes que llevar un crucifijo. Es la única arma contra el diablo. Eso lo descubrió Panchito. ¿Quién es Panchito? Un niño que se enfrentó al diablo. Esto le sucedió a una familia de un pueblo cerca del desierto. Ellos tenían 4 hijos, 3 niñas y un niño. Las niñas eran la alegría del padre, quien se desvivía por ellas. Les daba todo lo que le pedían y por ello debía trabajar mucho para que nada les faltase. Panchito, el menor, no era como sus hermanas. Él era distinto. ¿Cómo distinto, abuela? Él no era muy inteligente. Era más lento. Le costaba entender las instrucciones en el colegio. Y por eso sus compañeros y los niños del pueblo se burlaban de él. En casa, la situación no cambiaba mucho, ya que sus hermanas le hacían bromas crueles, mofándose y aprovechándose de él. Al pequeño quien sí lo entendía era su madre. Ella lo consolaba, le dedicaba tiempo y por ello comprendía lo que él quería decir, hacer e incluso los chistes que él inventaba. Como el padre de la familia pasaba mucho tiempo trabajando, era la madre quien pasaba con los hijos y sobre todo con Panchito. Pero esto cambió drásticamente un día, el día en que el padre de la familia quedó sin trabajo. Las niñas ya no podían obtener satisfacción a todos sus caprichos, como el padre las había acostumbrado, lo que trajo consigo un cambio de conducta en ellas. Ahora, eran malhumoradas, peleaban, gritaban, incluso golpeaban al pequeño. El tiempo avanzaba y el padre no encontraba trabajo. Un día, Panchito jugaba en el patio. Todo cubierto de tierra, movía los autitos de madera a través de caminos que él dibujaba en la tierra, simulando pueblos y ciudades. El pequeño emulaba los sonidos de los motores de aquellos autos con un gran rum que de un momento a otro parecía venir no de su garganta, sino que de la tierra misma. Sorprendido por este sonido, lo buscó con sus ojos, levantando la mirada y encontrando frente a su portal un vehículo, una limusina de color negro, tan brillante que el pequeño tuvo que poner la palma de su mano delante de sus ojos. Panchito se puso de pie para ver mejor aquel auto. Le llamó la atención que no se podía ver su interior. Los vidrios eran tan negros como la pintura de la carrocería. El coche al llegar había levantado una polvareda enorme, la que se iba dispersando lentamente. De pronto se abrió una de las puertas traseras del vehículo, del que descendió un hombre alto, delgado, con barba, sombrero, traje negro y un bastón. El hombre avanzó hasta el portal y entró en el jardín. Se detuvo frente a Panchito y lo saludó. «Hola, Panchito». «Hola, señor», dijo él, asombrado por su rostro, su sombrero y su mirada. Había algo extraño en el señor del auto que al niño no le gustaba, y a él le gustaban los señores que tenían autos. El niño volvió a su juego, a sus calles, a sus ciudades de gente amable donde los conductores se saludaban y pedían permiso a los transeúntes para avanzar. El pequeño controlaba el tránsito en una intersección muy concurrida en una de las calles que había hecho él mismo durante la mañana de aquel día, cuando escuchó a su madre muy a lo lejos. Lentamente, ese llamado se hacía más y más presente, más y más fuerte, hasta que el volumen inundó el mundo de Panchito. Levantó la cabeza y sus ojos encontraron a los de su madre, que lo miraban detrás de una tela de melancolía. Ella le cogió la mano y le dijo que lo llevaría a lavarse, ya que la persona que había llegado era muy importante. Era un señor que tenía asuntos con su padre y como Panchito era el único varón, él debía comenzar a instruirse en los negocios familiares, por lo cual iría a dar un paseo con aquel caballero importante. Y Panchito tenía que estar a la altura de las circunstancias y presentarse aseado. El niño ya había terminado de asearse. Comenzaba a secarse con la toalla cuando su madre entró al cuarto de baño, lo miró y le ayudó. Él miró a su madre y observó que tenía los ojos húmedos. Le preguntó qué sucedía. Le respondió que nada, que se sentía contenta de lo grande que él estaba. Una vez completamente seco y listo para vestirse, su madre extrajo algo de un bolsillo de sus ropas. Era un collar con un crucifijo. Lo extendió y se lo colocó. Hijo, si alguna vez sientes que estás en peligro o tienes miedo, toma este crucifijo, cierra los ojos y pídele que te saque del lugar en el que estás. Bueno, mamá, lo haré. Te quiero, hijo. Yo a ti, mamá. Y mientras Panchito se vestía, ella se retiraba y de sus labios salía un imperceptible: perdóname, hijo mío. El niño fue dejado en el portal de la casa por su madre, quien se lo entregó al señor importante, que miró a Panchito riendo y le dijo: muchacho, ¿te gustan los autos? Sí, señor. Vamos, súbete. Y ambos partieron en aquella oscura limusina, dejando atrás una estela de polvo bajo un recalcitrante sol desértico de mediodía. El niño no se sentía muy cómodo en aquel lujoso vehículo. Algo le resultaba extraño. Y pronto le habló a aquel importante señor. Señor, quiero volver a mi casa. ¿No quieres pasear en este auto, Panchito? ¿No te gusta? No es eso. Es que quiero estar con mi mamá. Ah, pero eso no es problema. Podemos venir a verla de vez en cuando. Para Panchito esto sonó muy raro en principio. Luego sonó mal. Levantó la mirada y vio a ese señor importante. No había nada anormal en él. Miró a su alrededor. Miraba el vehículo, las puertas, los asientos, el techo, los vidrios. Ahí Panchito notó algo raro. El sol entraba por los vidrios iluminando el interior del coche, y el interior se reflejaba en los vidrios. Todo el interior. Incluso él. Pero el señor importante no se reflejaba. No se veía nadie en ese asiento. En el reflejo, el asiento estaba vacío. Panchito se preocupó por su madre. Pensó en que ella lo estaría extrañando. El señor importante lo miró. Y el niño sintió por primera vez que estaba en peligro. Asustado, comenzó a gritar y a llorar. El señor importante reía y lo miraba con ojos llenos de maldad. Panchito recordó el regalo de su madre, que traía colgado bajo sus ropas. Metió lentamente su mano bajo su camisa y tomó el crucifijo, cerrando los ojos y pidiendo no estar ahí, pidiendo estar en los brazos de su madre. Ese señor tan importante que lo observaba atentamente le preguntó qué hacía. El niño le miró y le mostró el crucifijo. Todo fue polvo, viento y un olor penetrante, un olor tan fuerte e intenso que Panchito por momentos sintió ahogarse. Solo sentía que el olor tenía color, un color amarillo. El polvo y el viento giraban alrededor del niño, que no podía ver nada, ya que debía mantener sus ojos cerrados por el polvo. Estaba sentado sobre el pavimento. Eso lo sabía por la textura que sentía bajo suyo. Sabía que estaba en el desierto, pero no tenía calor. Y eso que sentía el sol sobre su cabeza. Abrió los ojos y aún tenía sus manos en su pecho, tomando el crucifijo. El viento dispersaba el polvo, pero el olor, ese olor que el niño sentía que tenía color, seguía estando presente, denso, sofocante, como es el olor a azufre. Levantó su vista y vio su casa y en el portal a su madre, solo ella. ¿Y las hermanas, abuela? No lo sé. ¿Y el papá? Esas preguntas tendrás que resolverlas tú cuando seas grande. ¿Y quién era el señor tan importante, abuela? ¿El diablo? ¿Sí? ¿Y tú lo viste? ¿Sí? Los ojos siniestros seguían mirando desde lo alto, pero esta vez se movieron, acercándose a la luz, apareciendo el rostro de un gato repleto de modorra y dispuesto a seguir durmiendo hasta el fin de los tiempos. El alba recién comenzaba a hacerse presente en tímidos destellos tras los cerros, pero en la casa la penumbra seguiría reinando por algunos momentos más. Los palillos chocando una y otra vez en un baile al compás de una madeja que descansaba sobre un chal tejido, eran el telón de fondo de un cuadro que se repetiría madrugada tras madrugada. Pero aquel niño volvió a mirar hacia la ventana. Las hojas, el viento y la lluvia continuaban su danza, y esta se reflejaba en el muro de ladrillos, donde a pesar de la luz de la lámpara de su abuela, seguían apareciendo los rostros de seres de otros mundos, con expresiones de horror innombrables para un niño. Thank you. esperamos que hayan disfrutado del episodio de hoy. Como siempre, los invitamos a seguirnos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram, donde nos encuentran como Dalca Macabra. También a suscribirse al podcast en la aplicación de su preferencia. Saludamos a nuestros oyentes de Radio Tierra del Fuego en la Patagonia chilena y de Radio Fogón en El Hoyo, en la Patagonia argentina. Antes de despedirnos, les invitamos a escuchar una entrevista realizada a los conductores del podcast de terror Radio Horror de México. Bienvenidos a esta embarcación ruinosa y desvencijada, abandonada y varada en una caleta austral insular. Para este episodio tenemos la visita de dos personajes ilustres, Caro y Rael del podcast Radio Horror. Bienvenidos.
Gracias por la invitación, Lautaro.
Muy bien. Gracias por invitarnos aquí a tu programa.
El gusto es nuestro en esta embarcación abandonada, donde damos rienda suelta a estos mitos, al terror folclórico y a la imaginación tétrica. Me gustaría consultarles primero cómo llegaron a tener un podcast dedicado al terror.
Sí, mira, pues con todo esto de los tiempos de pandemia, nos quedó ahí un poquito de tiempo libre. Y pues en charlas con Carolina dijimos, bueno, pues ¿por qué no hacer algo, un proyecto? Y dijimos, bueno, tenemos en común el gusto por el cine de horror, ¿no? Entonces hicimos esta como un tipo, una prueba, una grabación así muy, muy rápida. Y nos gustó el resultado. Lo compartimos a unos amigos. No salió publicado en ninguna red social ni nada. Simplemente fue una distribución así controlada. Y pues les gustó. Les gustó y pues más que nada la idea original, yo le decía a Caro que queríamos que fuera una plática más amena, más obviamente hacer análisis de las películas, comentar detalles o curiosidades de las mismas, información y bueno, pues básicamente era eso, hacerlo amigable, más amable para los que puedan escuchar el podcast, ¿verdad?
Claro, ¿y por qué decidieron el nombre?
Uy, el nombre fue otro boleto ahí, porque la verdad probamos, teníamos diferentes ideas, Rael y yo, y además, no sé, yo a veces soy un poco obsesiva, compulsiva en mi forma de trabajar, y Rael ha sido muy paciente conmigo, gracias. Entonces, cómo empezar a hacer una lluvia de ideas de lo que nos gustaba y cómo realmente ese nombre nos va a representar, y queríamos que fuera, bueno, de cine, pues bueno, va a ser un podcast, queremos que, digamos, las películas de terror, pero quizá podamos expandirlo un poquito más a la parte de la historia o el contexto de esas películas de terror, o datos curiosos. Entonces, por un lado, no queríamos sentir que el nombre fuera muy estricto o limitativo, y después de una gran lista de nombres, algunos hasta cómicos, tenemos como 20 nombres en esa lista o más, yo creo.
Tenemos por ahí.
Pues decidimos que Radio Horror era ese balance entre, okay, el terror, el cine, y dejar ese espacio para explorar hacia donde el horror nos quiera llevar. Entonces, así fue como terminamos eligiendo Radio Horror.
Y es algo curioso porque de toda esta lista de nombres que se nos ocurrían, Radio Horror Podcast creo que fue de los primeros, pero fue así como que, o sea, no apostábamos mucho por ese nombre. Y al final dices tú, oye, pues yo creo que regresamos a lo básico, ¿no? O sea, a ver, pues estos fueron los primeritos y pues mira, pues ese me gusta, digo, porque ya llega un punto donde también te empiezas a ciclar mucho en las ideas y dices, bueno, pues como dice Caro, contiene todos estos elementos, ¿no? Y tras bambalinas, como ahorita lo platicábamos contigo, pues obviamente, como tú lo dijiste, los podcasts, pues es como una expansión, una evolución de la radio, ¿no? Digo, a lo mejor suena un poquito medio curioso que un podcast contenga la palabra radio, ¿verdad? Como nombre, como título, pero pues ahorita que platicábamos, pues básicamente se sonora como una evolución de la radio.
¿Y hay algún lugar, estado al cual quieran llevar el podcast o solamente lo quieren ir desarrollando y viendo cómo se va comportando la evolución?
Mira, la idea original que yo tenía del podcast era hacerlo transmisiones en vivo, no tanto hacer la grabación. Obviamente, pues sí nos falta un poquito más, consideramos que nos falta un poquito más para llegar a ese punto. Pero dijimos, vamos a empezar grabando nuestros podcasts, grabándolos y editándolos, obviamente. Nos da tiempo para hacer la estructura y hablar. La idea original de hacerlo en vivo, pues también tiene sus ventajas. Digo, yo quisiera en un futuro interactuar con las personas que nos escuchan, de alguna forma, interactuar. Y pues, ¿por qué no? Digo, a lo mejor todavía más adelante expandirlo hacia un canal de YouTube donde pudiera ser inclusive hasta igual en vivo y pues que nos conozcan y pues también invitar a más personas, a conocidos que quieran hacer algún especial de algún director, por ejemplo, o en este caso colaboradores, ¿no? Que nos pudieran acompañar y hablar sobre un tema en específico, ¿no?
Sería una muy buena idea, yo creo que les iría muy muy bien, porque como decimos por acá, tienen bastante ángel, digamos, en la pantalla y en el audio.
Gracias, muchas gracias.
Bien, me siento, como les digo, muy halagado de tenerlos aquí en esta embarcación. Y me gustaría que invitaran a los oyentes de Dalca Macabra a escuchar Radio Horror. Así que les dejo el micrófono a ambos para que hagan esa invitación.
Bueno, me gustaría mencionarles nuestra página donde nos pueden escuchar. Se llama radiohorror.transistor.fm. Ahí es donde los episodios que lanzamos cada lunes están disponibles, y claro, ahí si van a la parte de suscribir van a encontrar el enlace a las aplicaciones como Spotify, Google Podcast, Pocket Cast y demás. También digo, si nos buscan, seguramente en su aplicación, si no es una de estas que mencioné, nos van a encontrar ahí como Radio Horror en la sección de podcast. No está limitado a los que están en nuestra página. Entonces, Rael, ¿quieres hacer algún agregar algo?
Sí, pues también, digo, obviamente tenemos nuestra página de Facebook, que nos pueden encontrar como Radio Horror Podcast, y también en Instagram, Radio Horror Podcast. También ahí subimos, obviamente, las ligas cuando se estrenan los capítulos, como dijo Caro, cada lunes a las 7 de la tarde, acá hora de México. Y Y pues también tratamos de alimentar estas redes sociales con más contenido relacionado al cine, ¿no? Ya sean datos curiosos, fechas de algo que ocurrió en días anteriores, en años anteriores. Y ahí también se suben contenidos como en casos interesantes o algunas frases de algunas celebridades, ¿no? Relacionado a todo eso del horror, ¿verdad?
Excelente, excelente. Espero que muchos oyentes del podcast naveguen y encuentren vuestro trabajo y, ¿por qué no?, también se hagan suscriptores de vuestro canal. Por mi parte, halagado de haberlos tenido en la embarcación, pero debo dejarlos en la costa para que sigan su camino. Y yo esperaré sentado aquí con el mate en mano, esperando una semana para verlos en esta embarcación ruinosa y desvencijada, parada en una caleta austral insular llamada Dalca Macabra. Hasta entonces.